Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, martes 18 de septiembre de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos a las 21 horas de lunes a viernes con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra mucho.
Toreando una gripe.
Toreando una gripe, sí. La sigue toreando, señor
pero,
Katz.
Sí, pero voy a perder.
No, ya está
decidido el resultado.
No creo. Usted mi puede ser como esos toreros españoles, como Paquirri, como todos esos, y la va a torear bien.
Mi resistencia me parece que no va a ser suficiente.
No.
Pero por suerte, para hacer este programa tenemos el apoyo de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, lo cual hace que mi gripe quede disimulada. Y, por supuesto, a Ignacio Guglielmo, la operación técnica. Este fue un año muy marcado por muchos temas, pero algunos muy, muy, muy notables. Pienso particularmente en los largos meses de deliberación en torno de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente no fue sancionada porque el Senado se opuso, en una situación muy extraña porque el Senado supuestamente es una Cámara que representa los intereses de las provincias y las provincias no tienen ningún interés en la moral. Pero nuestra Constitución ha elegido ese diseño y entonces tenemos que soportar que personas cuya función no es representar a la ciudadanía, sino a los estados subnacionales, se arrojen el derecho de tomar decisiones por la ciudadanía, lo cual es una especie de aberración institucional, pero en la medida en que está así en la Constitución, tenemos que soportarla.
Así es.
Pero lo cierto es que la deliberación trajo muchos temas, entre ellos el deseo de la maternidad, la maternidad no como una condena ni como una obligación de la mujer embarazada, sino como resultado de un acto íntimo, adulto, maduro, etcétera. Y eso abrió muchas puertas a la discusión pública sobre qué es la maternidad en la sociedad contemporánea. Algunos de los discursos ya bastante establecidos, poco innovadores, diría, poco originales a esta altura, hablan de la maternidad como una construcción social, cultural, y no, por supuesto, como un hecho puramente biológico, ni sobre todo como un hecho puramente biológico. No como un destino, sino como una decisión.
Sí, como un deseo.
Como un deseo. En ese contexto...
¿Como un deseo o no? ¿O como su contracara? Como,
sí, sí, o la ausencia de ese deseo, o el deseo de no ser madre, que es algo que se refleja en un movimiento que ha ido ganando legitimidad y espacio, conocido como no madres o no child, en la versión inglés creo que así...
Child free.
Sí, pero tiene una sigla que es no child o algo, bueno, no sé. Pero lo cierto es una red de mujeres que expresan conscientemente su voluntad de no ser madres, no su imposibilidad de serlo, ni la dificultad en encontrar una pareja con la cual tener una sexualidad reproductiva.
Así es.
En ese contexto, llama la atención algo que hace 10 o 15 o 20 años hubiera sido el discurso normal, la maternidad como deseo, la expresión de la maternidad como deseo, del deseo de maternidad y de la dificultad de cumplimiento de ese deseo y qué es lo que provoca esa dificultad. Digo, en ese contexto, en un contexto en el que estamos oyendo crecientemente discursos acerca de por qué no serlo, por qué no querer serlo, cómo defender el deseo de no ser madre, aparece un discurso sobre el deseo de ser madre y la dificultad asociada con la procreación. De eso vamos a hablar un poco hoy, de este discurso que está un poco a contramano del el discurso mayoritario no de la sociedad, sino de la conversación, de lo que se pone en la escena para ampliar los horizontes de la escena. Decía, de eso vamos a hablar hoy y vamos a hacerlo con Luciana Mantero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es periodista, ha publicado varios libros, entre ellos un libro de hace ya 7 u 8 años sobre Margarita Barrientos, Y hace un par de años un libro cuyo título es justamente El deseo más grande del mundo, testimonios de mujeres que quieren ser madres, y no lo dice, pero se... Uh-huh.
Se sobreentiende que...
Y no puede. Uh-huh. Y la primera pregunta, después de decir hola Luciana, gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias.
La primera pregunta es, ¿por qué es el deseo más grande del mundo? ¿Porque está fundado en la imposibilidad? ¿Porque hay muchas mujeres que dirían, hay otros deseos que son tan grandes como ese? Hay muchos deseos muy grandes, no hay un deseo más grande que todos.
Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Primero, un poco en el contexto de esta conversación, quiero aclarar, y trato siempre de dejarlo por sentado, que el título del libro, El deseo más grande del mundo, habla de lo que sentimos las mujeres que queremos ser madres y vamos al encuentro de ese hijo y ese hijo no llega, que no necesariamente es el deseo más grande del mundo de todas las mujeres. Un poco hablando también de
ni de esas mujeres todo el tiempo.
Exacto, y bueno, también es verdad, pero... Hay algo, hago esta aclaración por esto que hablábamos hace un rato, respecto a la libertad de cada una de poder decidir libremente sobre lo que considera mejor para su vida. Y si eso es no tener hijos, bienvenido sea. Y yo un poco trato de siempre remarcar que no creo que la única felicidad sea el tener, digamos, la única vida o la única salida posible a la felicidad sea tener hijos, para nada. Creo que se puede ser muy feliz sin hijos también. El tema es un poco, y el enfoque del título del libro tiene que ver con una pulsión muy fuerte y un deseo y una angustia muy fuerte que sentimos las mujeres cuando decidimos ser madres y vemos que ese hijo no llega y vemos peligrar la posibilidad de tener hijos, de reproducirnos, de formar una familia,
pero
etcétera.
En tu caso, el hijo que no llegaba era el segundo, ¿verdad?
En mi caso, el hijo que no llegaba era el segundo. Y aún así, yo me preguntaba, y me lo pregunto en el libro en primera persona, porque cuento mi historia, además de contar las otras 9 historias de otras 9 mujeres, me preguntaba por qué de esa frustración, por qué de esa tristeza tan grande, por qué de esa angustia, si tenía que ver con no poder cumplir un mandato de la sociedad, sí, que decía que un hijo tenía que estar acompañado por otro, entonces el tema,
claro,
de los hermanos.
Para uno es más comprensible que esa imposibilidad sea una imposibilidad biológica que impide todo, es decir, que impide el primero, es decir, que impide tener un hijo.
Yo estas preguntas me las hago en el libro justamente para ir desgranando cuánto había digamos, obviamente siempre hay conflictos internos de cada uno y muy personales, pero cuánto había en mi caso de todo esto. Y cuando salí el libro, fíjate que me fui encontrando y me fui recibiendo mensajes. Lo primero que salió fue una larga crónica en la revista de La Nación con mi historia, de otras mujeres que también atravesaban lo mismo en la búsqueda de su segundo hijo, en algo que se llama infertilidad secundaria, que es cada vez más común, casi incluso es más prevalente que la infertilidad primaria, según los números internacionales, las estadísticas internacionales, y que también genera como un desasosiego, una angustia, un dolor muy grande, porque tiene que ver un poco con despedirse de esa maternidad biológica que ya no será. Yo pongo como ejemplo, si una mujer a los 40 y pico, 50 años, más de 50, sufre normalmente menopausia y lo vive con cierto nivel de duelo, aunque ya haya decidido que no quiere volver a ser madre y ya haya terminado su ciclo reproductivo, cuando eso sucede a una edad temprana con este deseo intacto y estas ganas, la verdad que es aún más difícil, mucho más difícil. En mi caso fue a los 33, a raíz de una menopausia precoz. Mm. Lo cual no significa que uno no pueda encontrar otras formas de seguir siendo feliz en la vida, de poner el deseo en otras cosas, el placer, la felicidad. Y un poco ese es también el mensaje que trato de transmitir cuando hablo del tema. No creo que se nos termine el mundo porque no podemos cumplir este deseo, y creo que hay un montón de formas alternativas para llegar a la maternidad. Pero eso no significa no darle un valor social a lo que significa la frustración y la angustia cuando uno quiere ser madre y no puede lograrlo. Y esto, según los psicólogos, y este camino de tránsito, porque además no solo es el deseo frustrado, sino que también es muchas veces poner el cuerpo en tratamientos de reproducción que implican mucha entrega y casi tu vida entre paréntesis, y dolores físicos y cambios físicos y cambios emocionales. Los psicólogos dicen que ese tránsito es equiparable a el duelo de un familiar querido. El dolor por el duelo de un familiar querido.
El tránsito
en la búsqueda de un hijo que no llega, para las personas que quieren ser padres y no lo logran, es equiparable, según los estudios de los psicólogos, al duelo de la pérdida de un familiar querido. Ese hijo que no llega, ese tiempo que se va extendiendo, esa vida que está entre paréntesis, esa vida que está al servicio muchas veces de la medicina de la reproducción, sin que...
Pero una pregunta, porque hay algo que no entiendo. El duelo es un proceso que se inicia en la pérdida, en el hecho de la pérdida, uh-huh. y se cumple en la aceptación de esa pérdida y la convicción de que hay una vida después de eso y una vida buena. En este caso lo que no entiendo es, yo entendería el duelo asociado con la no fertilidad o la infertilidad, o cuando no en el proceso de intentar el embarazo, sino una vez que hay, lo diría en estos términos, la aceptación de que eso ya no va a ocurrir. Ahí empezaría el duelo, no en el tratamiento de fertilización.
Quizá la palabra de duelo venga más adelante. Quizás claro, la palabra primero sea el dolor por la pérdida de un familiar y después el duelo por esa maternidad que no va a ser.
Okay. Cuando uno acepta que no va a ser.
Exacto. O que incluso cuando uno tiene que encontrar otras formas de que sea. Uh-huh. A muchas personas lo que les pasa es esto.
Sí, es que las alternativas también son dolorosas. Es decir, que la idea de tener que empezar un camino de búsqueda distinta también duele o también... digamos, no es percibido como un camino natural o como un camino normal o como un camino...
Aunque uno después eventualmente, digamos, pueda terminar según cada uno reconociendo que no, la maternidad biológica no es el único camino, el excesivo énfasis puesto en la biologización o en la genética, digamos, que aunque no haya un compartir de genes, también es maternidad, pero... Muchas de las personas que tenemos que hacer ese salto en decir, bueno, no puede ser de esta manera, mis opciones son estas, necesitamos primero soltar esta maternidad genética que no va a ser, y eso implica un duelo muy profundo. Y te lo digo en función de que cuando yo publiqué este libro empezaron a llegarme miles de mensajes a través de las redes sociales, y estoy dando charlas hace 2 años, encontrándome con mujeres y hombres de todo el país que en silencio viven esto, que para muchos es un calvario, y que no se habla, y que realmente tiene una cuota de angustia muy grande, porque muchas veces el hijo es el proyecto soñado, deseado, de felicidad, un paso más hacia la familia más grande, y entonces es una aceptación que esto no va a ser de la forma tradicional.
Claro, yo soy yo estoy persuadido con buenos argumentos, de que la experiencia no es la única ni la principal fuente de conocimiento. Pero cuando se habla de estos temas, me resulta muy difícil hablar sin la experiencia a alguien que habla desde la experiencia. Uh-huh. Supongo que se puede hacer si uno se ha dedicado a estudiar un tema y, por tanto, puede hablar con la autoridad. Y no es mi caso, entonces intento ser cuidadoso. Me parece que hay una cosa interesante, que es la problematización de lo normal. De lo normal quiero decir, no es que sea normal tener dificultades para que una mujer quede embarazada, aunque no es infrecuente, pero es el tipo de... quiero decir, nuestra cultura ha desarrollado el músculo para poder hablar de aquello de lo que no se podía hablar. Entonces se puede hablar cada vez de más cosas, ahora del aborto, sí, antes de la homosexualidad, antes todavía del divorcio. No quiero recurrir a lo anecdótico, pero cuando yo era chico, los hijos de padres que se divorciaban lo vivían no solo con dolor, sino con vergüenza. Y no se podía contar a los amigos de la escuela que los papás se habían separado. Quiero decir, vamos incorporando zonas prohibidas,
¿eh?, a la conversación, zonas que estaban en la realidad, es decir, que el sustrato existe,
por supuesto,
pero que emerge en la conversación.
Pero tenemos menos hábito de incorporar a la conversación aquello que suponemos que siempre estuvo, que nunca fue objeto de un tabú, que nunca fue provocador de vergüenza o de culpa,
sí,
que era algo que estaba ahí, sin embargo no hablábamos de eso. ¿no? Uh-huh. No, no sé si se entiende lo que uh-huh. estoy intentando sí. decir. Es como una perspectiva un poco diferente de qué incorporamos a la conversación.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Quizá incluso en el futuro este proceso de lo no natural se ha vivido con mucha más naturalidad, claro. si quieres. Se ha vivido con otra mirada, ¿no? Tal vez de la mano de los avances de las técnicas, tal vez de la mano de los nuevos modelos de familia, tal vez con la mano del derribar tabúes, y entonces sea otro contexto, como vos decís. Hoy todavía creo que estamos a mitad de camino respecto a este tema puntualmente, porque está el tema saliendo del closet. Un tema que antes no se tocaba legislativamente, y hay una ley desde 2013 que habla y pone sobre la mesa este tema. Pero la ley de reproducción asistida, exactamente, que implica que es más que nada una ley de cobertura, que implica la cobertura de tratamientos por parte de las obras sociales y las prepagas y el Estado de fertilidad, y la cobertura de 100% de la medicación. Pero, por otro lado, sigue habiendo como un paradigma de lo que es la feminidad y la masculinidad, que todavía hablan del vigor atado o de esas cualidades atadas a la fertilidad.
Sí, uh-huh. claro, yo entiendo que la infertilidad o las dificultades de fertilización se mezclan en las fantasías con el sexo, con el tipo de sexo, con el tipo de contacto afectivo que ese sexo permite o no permite, uh-huh. con, quiero decir, se ponen en cuestión muchos de las zonas oscuras de la pareja y de la sociedad. ¿Qué es esto de lo que no, qué es lo que no funciona en aquello que debería funcionar, ¿no?
Es tu culpa, es mi culpa, soy menos hombre, soy menos mujer, claro. Por no poder concebir.
No, y luego de eso de es tu culpa, es mi culpa, hay casi procesos de verificación, es decir, porque cuando empieza el proceso clínico, claro. lo que se intenta verificar muchas veces entre quienes tienen un problema de este tipo, entre las parejas que pueden sufrir un problema de este
quién
tipo,
es la culpa.
Es decir, es casi una verificación, no es que solo voy para resolver, sino también para constatar si soy yo, si
bueno,
sos
porque
vos,
todo tratamiento implica,
por supuesto, implica verificación, claro. y comprobación,
totalmente.
Pero eso también puede ser problemático a la hora de definir un rumbo a seguir, porque cuando uno sabe efectivamente quién tiene un problema, bueno, empiezan otro tipo de discusiones también en la pareja. Digo, esto también tiene una cuestión de índole psicológica, de la psicología de la pareja, de la psicología de la relación.
Tal cual. Y respecto, me quedé pensando respecto al tema del debate de la ley del aborto, que en su momento se asoció. La idea de que uno podía estar a favor de la ley y entonces no estaba a favor de las políticas de natalidad o de no valoraba de cierta manera.
Pero eso me parece que fue un razonamiento un poco lineal de gente de mentalidad muy estrecha. Quiero decir, todos los que estábamos a favor de la ley de despenalización del aborto estamos a favor de la maternidad y la paternidad responsable y deseada, y de los tratamientos que coadyuven a que eso pueda ocurrir cuando hay dificultades para que ocurra.
Totalmente. En el mundo de la fertilidad y la infertilidad, si querés, esto se puso en cuestión, digamos, porque había muchas sensaciones y sentimientos encontrados de las propias personas que no podían tener hijos para poder despegar su propia experiencia personal en el debate de esta ley.
Claro.
Entonces, se veía como una contradicción cuando en realidad no la es para nada.
Es decir, como casi un argumento experiencial que dice: yo no pude y no quieren, es decir, claro, yo no claro. pude y quieren no tener o
tal
quieren
cual.
Poder.
Esto que para mí es, en términos de Luciana, el deseo más grande del mundo, otros quieren interrumpirlo de ese modo, sancionarlo de ese modo.
Cuando yo salí a hablar públicamente sobre mi apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue como un revuelo en el mundillo de la infertilidad o la fertilidad en relación a esto, y la verdad que una de las cosas que para mí era muy importante era poder aclarar, primero, que el aborto clandestino, una de las cosas que causa, además de obviamente muerte,
es infertilidad.
Claro. Y esto no se habla. Y además yo digo, bueno, me la pasé recorriendo el país los últimos 2 años y me metí en hospitales públicos y me decían, llegan mujeres, no solo se mueren permanentemente mujeres por abortos clandestinos, sino que llegan mujeres lesionadas que después no pueden tener hijos.
Claro.
O incluso en los centros de fertilidad públicos, los que hay en Rosario, en Córdoba, que están funcionando bastante bien. una de las causas por las cuales las mujeres no podían volver a concebir era porque tenían abortos o daños en relación a infecciones, claro, tubarias, etcétera. Con lo cual, digamos, para mí era muy importante marcar que no había una contradicción, por sí, más que sí, para sí, nosotros sea obvio, pero para mucha gente
sí,
no
sí,
lo
sí,
es.
Sí, yo diría al contrario, el aborto legal preserva la fertilidad.
Totalmente.
¿No? Es a favor de poder tener hijos y no en contra, a favor de poder tenerlos cuando uno quiere. Uh-huh. Luciana, decías, yo voy a ser un poquito exigente, no sé si es la palabra, pero no se me ocurre otra. Decías que aún si ese deseo no se puede cumplir, es posible encontrar otras cosas en la vida con las que, etcétera. Pero me sonó un poco a la administración de la resignación. Quiero decir...
A premio consuelo.
A premio consuelo, es decir, a que de todos modos para la mujer que desea un embarazo, la imposibilidad es un fracaso irremontable. Lo demás son sustitutos, placebos, coartadas, autoengaños para poder seguir teniendo una buena vida a pesar de. ¿Es necesariamente así?
No lo pondría en esos términos. Quizá.
Pero sonó un poco así.
Sonó un poco así, puede ser. No lo pondría en esos términos, definitivamente. Por eso yo digo que se pudo. Creo fervientemente que se puede tener una vida plena, feliz y fértil sin tener hijos, digamos, uh-huh, una vida fértil y fecunda, como dijo alguna vez el psicólogo Miguel Espeche. Uh-huh. Pero bueno, sí creo que cuando el resultado de la historia es que ese hijo no llega y lo deseábamos mucho, hay una herida muy fuerte. Y que creo que por más que uno pueda tener una vida feliz y sentirse plena y realizarse en otros aspectos, y poner incluso ese amor en otras cosas, en otros niños incluso, en sobrinos, creo que hay algo muy fuerte de la posibilidad de maternar que cuando no se da hay que remontar. De todas formas, otra vez, no significa que uno no pueda tener una vida plena, feliz, etcétera. Pero eso no significa para mí, por lo que vengo viendo y estudiando y leyendo, y quitarle el peso de lo que significa posibilidad de concretar esa maternidad de alguna forma.
Yo volvería,
¿no?,
a ponerlo en los términos del duelo. Porque el duelo, cuando hablamos de duelo, hablamos de la importancia central de una pérdida. No hay un duelo por pérdidas que no son centrales en la vida psíquica de los individuos, pero también de la posibilidad de que lo muerto, sea parte del pasado y no parte del presente, no algo que compite con otros aspectos de la vida del vivo, sino algo que queda en el pasado de la vida del vivo. Uh-huh. En tu forma de plantearlo, me suena a que el duelo ese nunca puede terminar.
Yo diría que puede resignificarse.
Y ahí la pregunta es, si no hay una cierta pérdida de perspectiva en relación con otros duelos. Por ejemplo, un duelo respecto de un hijo que sí se tuvo y que murió. Uh-huh. Quiero decir, si es posible hacer ese duelo, me parece que también debería ser posible hacer el duelo por el hijo que no se tuvo.
Definitivamente, yo creo que es posible hacer ese duelo. Y es posible seguir caminando y es posible lograr la felicidad plena. Lo que digo es que esa es una herida que de alguna forma, con la que de alguna forma uno tiene que cargar. A ver.
Porque, perdón.
No lo digo en primera persona.
Pero la herida no es tan. Me parece que no es similar. Bueno, por supuesto que no es similar tener un hijo y perderlo luego, que no poder tener un hijo, porque ese no poder, la carga no se pone sobre el hijo, se pone sobre uno. Es decir, el duelo no está puesto, me parece. Es un duelo de voy a usar una palabra que no me gusta, pero como de una deuda o un fracaso personal de la pareja. No es algo que yo paso y luego se fue por una X situación. No sé si no está puesto en otro lugar el duelo, si no es con uno, uh-huh. o con la pareja. O con
un... Bueno, los duelos siempre son por uno.
Te cuento una historia.
Sí, es cierto que los duelos siempre son por uno, pero bueno.
Sí.
Es distinto si vos tenés un vivo, en el ejemplo que vos ponías, Ale.
Sí.
Te cuento una historia de Salta, de este, del año pasado, de una de las charlas. Estaba terminando, al final yo siempre abro un espacio, primero cuento un poco este tránsito que atraviesa una persona en la búsqueda de un hijo que no llega, cuando decide hacer tratamientos de reproducción y está en ese limbo entre querer seguir su vida y estar esperando que ese embarazo suceda. Y después abro un poco a compartir historias y experiencias, y cada una de las presentes, si tiene ganas, cuenta. Y me impresionó mucho una mujer, tendría 60 años en Salta, era un día radiante de sol, la ciudad espléndida, y se encerró ese sábado en ese hotel en el que yo daba la charla, una charla gratuita, para escuchar algo que a ella le había pasado muchos años antes. Se paró y contó que 40 años antes había querido tener un hijo, que en ese momento no tenían tantas opciones médicas, que habían probado el tema de la adopción y no había surgido, que ella nunca se había animado a ir más allá, que el marido no quería pelearla, que no prosperó el tema de que no insistieron respecto al camino de la adopción, y que ella hoy venía ese día venía a contar su experiencia para decirle a las mujeres que estaban ahí que no bajen los brazos, que no se den por vencidas, que evalúen la potencia de su deseo, que sigan hasta donde cada una considere, no lógico, por supuesto, pero que no se queden con la sensación de que podían haber hecho más cosas para intentarlo. Yo creo que hay un límite en relación a la obsesión y en relación a los valores morales. Una de las historias que cuento en el libro también es la de una mujer que se sube en un micro, viaja durante varios años por distintos pueblos del país y termina negociando con una embarazada en Misiones, comprarle un bebé, una embarazada de un pueblo muy pobre de la frontera con Paraguay, negociando con esa embarazada, comprarle el bebé, digamos, en un tema que también existe. Entonces es importante plantear también, obviamente, el tema de los límites y el tema de la obsesión.
Los límites éticos.
Absolutamente.
Éticos.
Finalmente ella recula, se da cuenta dónde había llegado, vuelve a su lugar, termina siendo madre por adopción. Pero digo, también se escucha mucho el tema de la entrada directa y el tema de la mercantilización. Entonces, también son temas que hay que plantear. Te cuento, digamos, la historia de la mujer de 60 años de Salta, por un lado, para mostrarte un poco el peso, para mostrarles un poco el peso que tiene cuando es este deseo se deja como ahí a medio concretar y pasan los años y quedó la marca, lo cual no significa que esa mujer, ella de hecho dijo, yo fui feliz, reconstruí mi vida, tengo sobrinos hermosos, la pasé bien, pero vengo acá a contarles esto, 40 años después. Y por otro lado, el peligro de la obsesión y el límite para lograr lo que uno quiera a cualquier precio, ¿no?
Sí, el problema del límite es un problema cada vez más serio, porque cada vez está más empujado hacia lados que a veces nos cuesta imaginar. Este fin de semana apareció una noticia en la prensa británica muy alucinante. Un matrimonio muy próspero perdió en un accidente de moto a su único hijo de 26 años. El chico estuvo 2 días al costado de la carretera sin que lo encontraron el segundo día muerto. El semen permanece vivo durante 3 días después de la muerte de un adulto. La ley inglesa no lo permite, pero le extrajeron semen, lo llevaron a Estados Unidos, contrataron una mujer para hacer un alquiler de útero, eligieron el perfil de la que sería la madre y eligieron varios de los rasgos genéticos que iba a tener su hijo, entre ellos su nieto, entre ellos el sexo, y produjeron un nieto que hoy tiene 3 años y vive con ellos en Londres. Un nieto que nació de un padre muerto en una inseminación artificial, solo para ricos, porque todo el proceso les costó más de 100.000 euros. Quiero decir, estamos también entrando en esos mundos, ¿no? Estos deseos que no podemos resignar, estos fracasos que no podemos aceptar, estos
cuidado
dolores.
Cuidado con la distopía ahí.
Estos dolores que no podemos tolerar y son los que hacemos discursos que justifican la intolerancia y que por tanto justifican en consecuencia todo lo que se hace para que el dolor no se produzca. Si el dolor es intolerable, habilitamos esto, habilitamos la fabricación de un nieto por métodos, bueno, que están en el límite, no sé de qué, de muchas cosas, creo que está en muchos límites eso.
Totalmente.
Pero estamos conversando con Luciana Mantero sobre el deseo de ser madre. Vamos a ir a una breve pausa en el Cerro del Liso, ya regresamos a Nacional, no se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Esos eran, son Duke Ellington y Count Basie.
Bueno, hoy no se la jugaron con la modernidad,
no, pero, esto,
pero fueron
esto
al clasicismo, esto es fueron al clasicismo permanente, que es sí, modernidad permanente.
Entonces, Corner Pocket, muy también bien conocido como Until I Meet You.
Y esto lo trajeron Gustavo Lema y Nacho Guglielmi.
Así sí, es. Sí, los que salvan este programa.
No te quepa la menor duda.
Nosotros, entre tanto, seguimos hablando con Luciana Mantero de esta situación complicada de la maternidad deseada y no cumplida. Pero vamos a darle una vuelta más al tema con una voz que se suma a la conversación. Es la voz de Marina Sánchez de Bustamante, también licenciada en Ciencias de la Comunicación, que ha trabajado sobre la construcción simbólica de la maternidad en las revistas populares femeninas,
ajá,
particularmente alguna de ellas, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero ella nos lo va a decir. Marina, Mariano Schuster, Alejandro Katz en Radio Nacional, te agradecemos que nos hayas atendido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto.
¿Cómo estás?
Trabajé sobre Ser Padre Soy, que es una publicación clásica del mercado editorial argentino, sobre todo de las revistas que se dirigen a las mujeres madres.
Sí, vos decías en algún trabajo tuyo que durante tu introducción, tu entrada en el mundo de la maternidad, eras una consumidora compulsiva de conocimiento sobre los modos de ser madre.
Sí, exactamente. Lo que me ocurrió es, yo había terminado de cursar la carrera de grado en comunicación en el mismo momento en que había tenido a mi hijo, que había parido. Y durante un tiempo, bueno, tuve que adecuarme a ese rol y yo veía, digamos, que me costaba muchísimo seguir con mi vida anterior, ¿no? Con mis rutinas de trabajo y sobre todo que no podía terminar o concretar esa tesina obtener el título de licenciada. Y entonces, bueno, me puse a pensar qué era lo que me estaba impidiendo de algún modo seguir con esa rutina.
Y se llamaba Nicolás.
Yo estaba, claro, muy desbordada por la maternidad, ¿no? Y en principio, para solucionar ese desborde, ¿no? Digamos, para responder a las exigencias sociales de la crianza que le atribuyen fundamentalmente a las madres la responsabilidad exclusiva, claro. Uh-huh. Lo que hacía era consumir productos de la cultura de masas, o sea, programas de televisión, revistas, que empecé a ver que había muchísimas publicidades que me hablaban, y pasaba, bueno, muchas horas, ¿no?, con la lactancia, entonces también eso me permitía leer libros, y empecé como a hacerme preguntas acerca de cómo me estaba volviendo yo la madre que la sociedad reclamaba, e intuí o elegí empezar a pensar en esos productos culturales, bueno, como dispositivos de construcción de género y de maternalización.
¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre que la sociedad reclama? Más allá de las imágenes intuitivas que tenemos todos los que miramos con un poco de distanciamiento la cultura de masas, pero que no la hemos codificado como quien la estudia.
Y lo que yo, bueno, observé a partir de Ser Padre Soy y después estuve reflexionando posteriormente a esa tesis respecto a cómo se configuran zonas retóricas sobre la maternidad es que hay una tradición que se remonta desde fines del siglo XIX de productos que se dirigen a las mujeres y que fueron delineando un arquetipo ideal, ¿no?, de la madre, que es, bueno, una madre que se asume siempre como biológica, que se representa en el espacio doméstico, ¿no?, encargada siempre de las tareas de los quehaceres de la casa y fundamentalmente de la crianza de sus hijos, que se concibe también enmarcada en un vínculo conyugal heterosexual, y digamos, y esas representaciones operan alrededor de algunos índices simbólicos muy fuertes que tienen que ver con, que se asocian a la buena maternidad, ¿no?, como el sacrificio, como la abnegación, como el amor al hijo, como el recato sexual. Eso, digamos, aparece no solamente en Ser Padre Soy, que además es una revista como de fines del siglo XX, sino a lo largo de todo el siglo XX en todos esos productos que de alguna manera le enseñan a las mujeres a ser madres, los libros.
Ahora, no es una mirada un poco estereotipada de ese tipo de discursos, quiero decir, no, la cultura popular no ha complejizado un poco el rol,
sí,
materno a esta altura.
Yo creo que sí, exactamente.
Incorpora a la madre soltera, incorpora a las parejas homosexuales, incorpora la mujer trabajadora y exitosa, no se han fragmentado los discursos sobre qué es ser madre.
Sí, yo pienso que sí, ese era como de alguna manera un arquetipo ideal del siglo XX que igual en cada época no se fue como reconfigurando. Pero que fundamentalmente a partir del nuevo siglo empezó a resquebrajarse y a dar cuenta, digo ahí en los productos culturales, de otras experiencias de las mujeres, ¿no? Yo pienso, digamos, esa zona retórica tan tradicional y conservadora sigue existiendo, pero actualmente hay otros conjuntos de productos que les hablan a las mujeres madres y que, como decís vos, dan cuenta como de una complejización. Pienso, por ejemplo, en toda una zona de oferta cultural de productos que tienen un tono cómico o humorístico, en los que la maternidad es objeto de parodias o de relatos que comportan mucha ironía en literatura, en series, en teatro, en cine, inclusive en blogs, donde, digamos, se plantean justamente muchas tensiones, muchos distanciamientos con las representaciones que definen a la maternidad como máxima fuente de felicidad, como espacio de realización plena para las mujeres, y que además traducen o dan cuenta de cómo las mujeres negocian en sus prácticas, digamos, esa distancia, ¿no? Con el arquetipo ideal. Pero además, también como señalás vos, hay otra zona muy interesante, muy fértil de relatos sobre la maternidad que está ligado a las mujeres del mundo del espectáculo, por ejemplo, que está muy consolidada en los medios de comunicación, ¿no? Que son esos relatos biográficos sobre las madres famosas, y ahí también hay mucha diversificación de modelos maternos y de experiencias. Está la mamá soltera por elección, están las madres que discuten acerca de los modos de crianza con los especialistas, están las madres que tienen a sus hijos como por fuera de los parámetros etarios que son considerados oportunos también por la ciencia para tener un hijo, las madres añosas. Uh-huh.
Ahora
bueno, hay muchos modelos ahora. Ahora,
hay un punto, Mariano Schuster te saluda, hay un punto en lo que decías al principio respecto de la ironía, de los nuevos relatos sobre la maternidad. La ironía, digamos, básicamente apunta a criticar una forma de discurso establecido sobre la maternidad, pero no realiza un nuevo discurso. Es decir, lo que quizás se verifica en los blogs, en internet, en Twitter, en las redes sociales, sobre todo en estos últimos tiempos, es una crítica a la forma en la cual se presenta la maternidad. Pero todavía no hay algo así como un producto, como era una vieja revista, que se dirija a estas jóvenes de hoy, que piense de manera, digamos, que positivice la maternidad de una manera no irónica, es decir, que no sea meramente una crítica a lo que se planteaba antes. Eso es bastante distinto.
Sí, es verdad, son relatos que por un lado no difieren de las temáticas o de los tópicos clásicos del repertorio sobre la maternidad, que se ocupan siempre como de los mismos problemas que plantean las revistas, ¿no? O sea, las problemáticas ligadas a las madres como la alimentación, el sueño, la escolarización. Igual presentan tensiones con las otras líneas discursivas, pero efectivamente lo hacen desde un posicionamiento como negativo y crítico, y productos en la cultura de masas en relación así a una orientación más positiva, yo por lo menos todavía no conozco. Creo que sí, digamos, hay algunas revistas o propuestas que están ligadas a como organizaciones de madres que van surgiendo a través de las redes sociales, ¿no? Eso, hay Facebook de madres feministas, y que entonces empiezan a plantear sus experiencias en otros términos, pero que al mismo tiempo asumen la experiencia de la maternidad como una experiencia empoderadora, dicen, ¿no?
Yo hago una pregunta y le hago a las dos, a Marina, que está de un lado del teléfono, a Luciana, que está aquí en el estudio. Me da un poco la sensación, pero lo digo sin ningún fundamento, por eso lo consulto, me da un poco la sensación de que la producción de tantas feminidades alternativas, maternidades alternativas, modelos posibles, dificulta la enunciación del deseo simple de querer ser madre y no poder. Quiero decir, como ahora la mujer está impelida a poder ser y decir tantas otras cosas, el viejo discurso tradicional de quiero ser madre y no puedo está un poco coartado, ¿no?
creo que Luciana ahí es especialista.
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
Un gusto, Luciana.
Igualmente. Mira, me parece que cada vez más hay una necesidad justamente de poner este discurso simple en el contexto de la modernidad. Y un poco ahí es donde apunta el libro y ahí es donde apunta la reivindicación del deseo. Como yo decía, un poco en el libro hablo, ¿no?, que partimos de dos extremos a lo largo de la historia. El concepto de la maternidad fue variando, pero pasó de la idea de la mujer dócil, un poco contaba Marina recién en los discursos del siglo XX y antes, sumisa al hombre, dedicada a la maternidad y nada más, digamos, como realización, como única posibilidad de realización, y hasta muchas veces el otro extremo, incluso con Simone de Beauvoir, que hizo ciertas concesiones, pero en un discurso por ahí en algunos momentos muy duro, que tenía que ver con que la mujer no podía ser madre si esto no fuera en el contexto de una vocación de trascendencia, el deseo por el deseo mismo. Me parece que ahora se están encontrando discursos más equilibrados en relación a la reivindicación del deseo y en un contexto de una mujer que digamos que se para de igual a igual, que ocupa lugares que antes no ocupaba y que bueno, también tiene que lidiar con las exigencias que implica que estamos a mitad de camino un poco, ¿no? Donde no hay todavía equidad e igualdad, pero seguimos deseando y ocupando algunos lugares que tal vez vienen más de fines del siglo XX, si querés.
Marina, ¿vos cómo ves la producción social del deseo de maternidad? ¿Ha cambiado en los últimos 20 o 30 años? ¿La sociedad sigue queriendo producir mujeres madres o es más indiferente y deja eso librado a la voluntad de cada una?
Y en los espacios que yo observo que están vinculados directamente con la producción cultural de los medios masivos, ahí no, todavía no se detectan demasiados cambios respecto a la
construcción. ¿No se detectan demasiados cambios?
No, todavía, digamos, sigue apareciendo ese modo de interpelación de las mujeres en tanto madres, ¿no? Aparece siempre esta idea de la maternidad como un deseo ineludible, digamos, o como un deseo que no se puede sortear, pero no tanto en relación a lo que las mujeres sienten, sino a lo que la sociedad les reclama o a la posición en que las ubica. Pero bueno, estimo que como los medios de comunicación no son inocuos, ¿no?, a los contextos en los cuales van produciendo sus contenidos, que también estas transformaciones que supongo, digamos, a lo mejor digamos, mi trabajo no implica por el momento relacionarme directamente con las mujeres madres, sino más bien con las representaciones, pero uno percibe esta transformación en las subjetividades femeninas, ¿no? Digamos, de interrogarse a una misma respecto a lo que una desea. Entonces supongo que eso también va a ir impactando en cómo los medios de comunicación van construyendo ideas sobre la maternidad, sobre esa experiencia y sobre, fundamentalmente, sobre los deseos de las mujeres.
Marina Sánchez de Bustamante, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Nos termina de armar un panorama acerca de la maternidad deseada, la maternidad sugerida, las maternidades posibles, uh-huh. En épocas de mucha metamorfosis, de mucha transformación, de mucha convulsión, en épocas en las que no decimos cosas porque pensamos que son obvias y de pronto nos damos cuenta de que no eran tan obvias y de que es necesario hablar de ellas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Al contrario, gracias.
Gracias, saludos.
Ella era Marina Sánchez de Bustamante, licenciada en Ciencias de la Comunicación, que ha trabajado la representación de la maternidad en la literatura, en la cultura, sí, popular, en los productos
masivos para madres. Es interesante, el tema. A mí me sigue pareciendo que, por supuesto, no conozco tanto el ámbito, cuestiones un poco obvias y además porque no estoy buscando ser padre, pero a mí me parece que no sé si hay nuevas revistas que aporten esos nuevos modelos.
Maternidades posmodernas.
Claro, digamos, pensémoslo así. Existe la revista Ser Madre Posmoderna, pero no que Ser Madre Posmoderna sea una ironía y un humor cáustico ser madre moderna.
Yo creo que cada vez se va, o sea, estamos en un momento de transición.
Perdón, antes que sigas, solo aclaro. Para que realmente exista esa revista debería ser Madres y Padres, ¿no? Lo primero debería ser es Madres y Padres.
Tal cual, la paternidad, totalmente, la crianza asociada a los dos, totalmente. Claro. Creo que ahí es donde estamos como un poco en ese tironeo las mujeres modernas de no querer soltar el hombre que no ocupa y, digamos, no terminar de que
no termine. Hay un conflicto ahí con los roles, con la relación con los hijos.
Y las sobreexigencias de cumplir. Pero sí me parece que estamos en un momento de transición, donde todavía, incluso obviamente siempre, vos ves todavía el prejuicio que sigue pesando hacia la mujer que no es madre, que no puede ser madre, entonces es menos mujer, en lugares más conservadores. Digo, la Argentina es amplia, es ancha, esto es una radio nacional y llega a todos lados, y me parece que hay distintas representaciones en distintos lugares del país. Estamos en un momento de gran transición, y me parece que los medios van de a poco como haciendo cosas espásticas en relación a mostrar otros modelos de maternidad, como decía Marina, el caso de las famosas, el caso de las mujeres madres solteras por elección o parejas de madres, pero todavía no es un modelo nuevo consolidado como lo normal o es parte del sentido común o de la normalidad.
Hace pocas semanas, yo no tengo cuenta en redes sociales, pero eventualmente miro algunas a través de la web, y alguien había seccionado una página de un medio nacional que hacía una nota sobre un deportista, yo creo, o un artista, no lo sé, que había sido padre. Y el pie de la foto, de esa foto tierna del hombre con el bebé en sus brazos, y decía, y hasta le cambia los pañales. Y quien hizo el recorte decía, y hasta le cambia los pañales, ¿no? Como si fuera algo que uno puede hoy decir.
Eso es de modelo.
De un padre, ¿no? Sí. Pero por lo menos cambiar los pañales. Pero seguimos con esa cosa y hasta le cambia los pañales. Qué buen padre, ¿no?
Totalmente. Conviven ahora, esas dos cosas.
Creo que ese pie de foto reflejaba una realidad muy extendida. Una parte muy importante de los padres argentinos actuales no le cambia los pañales a sus hijos.
Sí, claro.
Uh-huh. Digo, si ellos lo pusieron así, es porque lo que ocurre es que no se los cambian habitualmente.
Uh-huh. Evidentemente, totalmente.
Me quedé pensando bastante en lo que planteaba Marina y vinculándolo con el tema de la maternidad, en la necesidad de producir discursos, en la necesidad de que este tiempo también pueda producir discursos consistentes y empáticos sobre temas y no solo discursos críticos con el pasado. Porque me parece que eso es muy problemático.
Me parece que es un buen comentario.
Porque, ¿sabes por qué? Porque finalmente individualiza la relación. Es decir, la crítica es desde una posición individual. Y entonces no se construye ningún tipo de nuevo saber social. Totalmente. O de nueva empatía social respecto del tema.
Creo que la palabra ahí clave que vos decís es empatía. O sea, poder como conectar con el otro y más, a partir de su deseo, de un deseo individual que implique una construcción social diversa, ¿no? Uh-huh. Pero respetando las distintas elecciones. Total. Según las trayectorias de vida. Me parece que eso es clave y yo ahí es donde siempre un poco trato de ser muy reactiva respecto al dedo de la buena o la mala feminista y la maternidad ahí cruzada y la buena o mala madre, la buena o mala mujer. Ahí me parece que es importante trabajar.
Uh-huh. Sí, hay que tratar de no moralizar las vidas individuales, las relaciones humanas.
Así es.
Posibilidades.
O por lo menos hacerlo lo menos posible.
Lo menos posible. Luciana Mantero, autora de El deseo más grande del mundo, compartió esta noche con El Zorro y el Erizo. Muchísimas gracias por tu compañía en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana, Ale.
Claro que sí, si mi gripe no me hunde.
No.
Gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.